fíjate, interesante va a ser también lo que vamos a comentar a continuación. Estamos hablando hoy con los oyentes de este 14 de febrero, que es San Valentín. Hay muchos defensores de este día, hay muchos detractores también, por lo que tiene sobre todo de comercial. Pero vayamos al fondo, ¿no? Porque sí nos sirve de excusa para hablar, pues, del amor, y esto sí que es una cosa súper importante. ¿Y con quién podemos hablar aquí en la tarde, además, con mayor tino de los sentimientos, que con nuestro experto, con nuestro especialista que nos acompaña cada jueves y que es nuestro psicólogo de cabecera, Ángel Peralbo? Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si preguntarte si eres amigo o detractor del Día de San Valentín.
Pregunta. Yo soy amigo del resto de los días del año, ¿eh?
Ay, no me lo puedo creer.
Y me parece que este día viene un poco a es una señal, ¿no?
¿Una señal de qué?
Pues de que tenemos muchos días por delante de los que no nos debemos de olvidar, de que si realmente crees en el amor, tienes que expresarlo, demostrarlo, vivirlo. De alguna manera lo tienes que condimentar. El día de hoy puede ser, pues, para algunos muy especial, para otros un recordatorio.
Es como una excusa más que nada, ¿no?
Exacto, y entiendo que necesitamos excusas para esto. Es que qué básico, ¿verdad?
Es muy básico, pero es cierto que a lo mejor sí que necesitamos excusas.
Bueno, eso nos puede venir bien, pero también hay gente que en un momento dado puede aprovechar esas excusas para cumplir, ¿no? Y yo creo que los días están llenos de oportunidades para poderle demostrar a una persona a la que quieres, pues con un guiño, con un gesto, con un comentario, con una expresión emocional. Es decir, hay infinidad de momentos, ¿no? Y también con regalos, ¿por qué no?
Bueno, o sea, pero sobre todo con detalles, que pueden ser regalos o pueden ser simplemente, pues, una caricia en un momento determinado, una nota, ¿no? Por ejemplo, una llamada inesperada, tantas cosas, ¿no? Oye, ¿existe la química del amor?
Existe, especialmente en el enamoramiento, ¿no? En ese proceso.
Claro, porque, vamos a distinguir, ¿no? Enamoramiento es una cosa y amor es otra.
Sí,
¿no? Entonces, la química esa que se desata sobre todo en el periodo del enamoramiento.
Es que, claro, nosotros somos podríamos hacer una definición del ser humano, ¿no? Somos dosis neuroquímicas de dopamina, serotonina, norepinefrina, es decir, lo que todos conocemos que está por aquí, ¿no? Por el cerebro pululando. Y claro, el enamoramiento, el impacto, el asombrarte con una persona que te... lo que hace es aumentar en grandes cantidades, ¿no? En un momento preciso, esa neuroquímica, ¿no? Y evidentemente eso tiene un impacto, ¿eh? En este caso estamos hablando de impacto positivo, ¿no? Porque hay otras emociones negativas, ¿no? Como el miedo, que también desencadenan este tipo de estrategias neuroquímicas. Claro, eso es una parte, ¿no? Y es una parte muy bonita, muy natural, genética, ¿eh? Somos así. Lo que tú construyas a partir de ahí ya tiene que ver más con otro tipo de control, ¿no? De esa neuroquímica. La puedes estabilizar, ignorarla, entiendo que no. Oye, puede haber amores platónicos que de pronto dices, ese subidón sube y baja inmediatamente porque no hay reciprocidad, o hay una parte del cerebro que te dice, esto es imposible, ¿no?
O sea, el amor platónico existe. ¿Y tú cómo lo defines?
Tanto en cuanto de pronto se produce esa especie de chispa de enamoramiento que rápidamente se apaga, porque hay una parte del cerebro...
O sea, no hace falta ni siquiera en ese momento, no hace falta ni reciprocidad. Porque es simplemente subidón y un bajón.
Es que como no la va a ver, efectivamente hay una parte del cerebro que nos dice, por aquí no, ¿no? Pero fijaos, si unimos a esa neuroquímica que nos permite enamorarnos de una persona, esos elementos de reciprocidad, el notar que también puede haber algún signo que haga evidente que a la otra persona le puedes entusiasmar, fíjate lo que se produce ahí, ¿no? Ahí se produce ya una especie de espiral en la que la neuroquímica se va estabilizando, porque no podemos soportar grandes dosis durante mucho tiempo,
claro.
Pero vienen otras cosas, ¿no? Vienen otros elementos.
Y ahí es donde realmente entra nuestra responsabilidad, ¿no? En cómo construimos después ese amor, cómo lo vamos armando, ¿no? A lo largo del tiempo. Es así, ¿no? Y no sé a veces si es que no sabemos, hay gente más capacitada, personas más capacitadas que otras, o simplemente no tenemos a veces las herramientas para hacerlo bien, porque, bueno, a veces fracasamos, ¿no?
Sí, sin duda, muchas veces, ¿no? Y fracasamos porque a veces no tenemos claro qué es lo que queremos, porque a veces lo que queremos lo confundimos con lo que de pronto nos ha enamorado, y esa es una parte importante, pero claro, como no se sostiene, tenemos que introducir, como dices, ¿no? herramientas que ya no vienen de la naturalidad, sino de qué quieres, ¿no? ¿Quieres compartir en pareja? ¿Te apetece generar complicidad? ¿Te apetece compartir? ¿Eres una persona empática? Porque claro, dices, si todas esas emociones, que son las que ahora ya no estamos hablando tanto de neuroquímica como de estados emocionales, si no los regulas, los compartes, los expresas, pues puedes querer mucho a una persona, pero si esa persona no lo sabe, porque no sabes hacerlo o porque lo has descuidado, verdaderamente no se va a producir ese flujo, ya no digo del amor, el enamoramiento, ¿no?, sino de la durabilidad del amor, ¿no? Uh-huh. De esa sostenibilidad que hace que efectivamente con penetración, más allá del lenguaje, ¿eh? Estamos hablando del lenguaje incluso no verbal, ¿no? Tú sabes si una persona te aprecia o no te aprecia, no por lo que te dice, no por los regalos que te hace, sino por cómo te mira, por cómo realmente te cuida, por cómo se preocupa o se ocupa de saber cómo estás. Es decir, ese flujo emocional que va mucho más allá de lo que podamos estar horas y horas explicando, ¿no? Hay gente que te diría, oye, yo no sé, no sabría explicar mi relación, pero entre esta persona y yo existe una conexión. Eso es mucho más que neuroquímica. Esa conexión es lo que al final sostiene realmente una relación.
Qué bonito, qué bueno. Y que hace que eso fluya, ¿no? Y se vaya, claro, construyendo una vida juntos, sí, un amor que, sí, perdura, sí, en el tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Y a veces, de esto podemos hablar otro día, que hoy no nos va a dar tiempo y además quizá no es el momento. Cuando empieza a haber problemas, en la comunicación también se estropea, porque a veces esperamos que el otro nos diga cosas que no dice, pero no somos capaces de decirle lo que queremos que nos diga. O sea, se establece ahí, es como un teléfono estropeado muy raro. No sabemos encauzar tampoco ese diálogo cuando empieza a haber problemas, a veces.
Sí, 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 hay un proceso de habituación. Que si bien es cierto que al ser humano le ayuda mucho, ¿no?, a no gastar energías constantemente, a veces empobrece la relación. Y no sabemos porque hemos pensado que la relación, una vez construida, se mantiene sola, ¿no?
Ah, también, claro, también,
efectivamente.
También.
Oye, y a veces también se producen dependencias, ¿eh? Es decir, que realmente tenemos un nexo ahí de unión que lo único que hacemos es que sentimos que nos atrae, que nos atrae, que nos atrae, y a veces hay razones lógicas que nos deberían de hacer pensar si esa persona verdaderamente es tóxica o no lo es. O sea que, bueno, es complejo, ¿eh? Querer es fácil, querer bien no tanto, ¿no? Hay que currárselo.
Me parece interesantísimo esto. Vamos a ir por capítulos, Ángel. Esto va a ser el primer capítulo de tema amor que tratemos contigo, porque yo creo que en las relaciones personales, ¿verdad?, en construir con esa empatía de la que hablabas, hay mucho que hablar y podemos dejarlo también para posteriores semanas, ¿te parece?
Necesidad vital, me parece muy importante.